La palabra del Señor dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Oramos, bendito Dios, todopoderoso, grande eres, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta tarde, Señor, abriendo este hermoso texto, donde podemos apreciar el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor. Y es aquí donde nace el fundamento cristiano. ¿Dónde comienza? Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por su obra. Gracias por que a través de Él, Señor, tú nos has redimido y nos has dado una nueva identidad delante de ti, Señor. Gracias, Padre, que podamos vislumbrar la gracia, la magnitud de lo que este pasaje representa, Señor. Guíame, Señor, para que mis palabras, mis pensamientos sean agradables a ti y pueda comunicar este mensaje de la manera en que el autor quiso mostrarlo. Gracias, Padre. Bendito eres. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos y hermanas. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este es uno de los pasajes que, si nosotros podemos entender su magnitud, si nosotros podemos valorar lo que esto significa, nosotros podemos tener un corazón más dispuesto, más rendido en adoración por el Señor. Comprender esto es el fundamento de lo que la gracia significa. Comprender esto es entender el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Eso representa que nuestra vida pueda tener una conciencia, diría yo, una rendición más en adoración al Señor. Y es muy importante. Mateo comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Él inicia una narrativa de cómo este Hijo de Dios, este ser, el Mesías, en esa genealogía que viene desde Abraham, a través de David, esa línea real en la cual el Mesías había sido prometido desde la antigüedad, se hace presente físicamente en la tierra. Y es importante. Cristo, dijimos anteriormente, no es su apellido. Ya eso lo hablamos la semana anterior. Cristo significa Cristos en el griego y es ungido. Es esa persona que recibía ese poder del Espíritu Santo y se le daba sabiduría para poder continuar esa labor por la cual él se rendía al Señor. Entendemos también que Cristo en el hebreo es Mesías. Mesías, ese Mesías prometido que vendría a liberar a la nación de Israel, establecería su propio reino. Y es importante porque este Mesías fue anticipado siglos atrás por los profetas. Y nacimiento, esta palabra es bien importante, nacimiento. Es una palabra que se identifica como Génesis. Génesis, el comienzo, el inicio. O sea, lo que Mateo está diciendo, este es el Génesis del Mesías Jesús. Y es muy importante entender esto. Mateo quiere hacer énfasis en su origen. El sentido es manifestar el comienzo de ese Mesías que ellos estaban esperando. Y están esperando tristemente algunos que todavía no comprenden esta verdad. Y desde el mismo comienzo de la historia bíblica, se anuncia el nacimiento de Cristo. Es tan hermoso ver cómo en el mismo comienzo de la historia bíblica, después de la caída, este nacimiento es anunciado. Lo vemos en Génesis 3:15, cuando dice el Señor hablando después de la caída, hablándole a este personaje que hizo caer en tentación la primera pareja. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Aquí ya está hablando, la simiente de esa mujer, ese Mesías, ese libertador que vendría al mundo. Dios anticipó ese sufrimiento de Cristo donde decía que él le heriría en el calcañar, le heriría en el talón, es lo que significa el calcañar. Pero dice también que él, esta simiente de la mujer, le daría en la cabeza, prácticamente eliminándolo, prácticamente poniéndolo en vergüenza en la cruz. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, un anticipo, el comienzo del evangelio. Entonces Mateo, escribiéndole a los judíos, de una manera sistemática está diciéndoles que lo que las escrituras manifiestan. Lo que Mateo está hablando no es algo que a él se le haya ocurrido, no es algo que él quiere manifestar de una manera simplemente teórica. Mateo estuvo con el Señor, pero él quiere probarles a estas personas que las escrituras hablan de este acontecimiento. Mateo le está diciendo a los judíos, nosotros sabemos que el Mesías es el hijo de David, es de la descendencia real de David. Y es precisamente Mesías porque viene de esa genealogía davídica. Este Mesías es un ser humano. Y esto es muy importante porque unos 100 años después existía la idea de que este hombre que había hecho tantos milagros, este hombre que hizo tanto sobrenatural, que ascendió al cielo, que resucitó, ¿cómo podía ser hombre? Después, unos años más tarde, surgió esta falsa herejía del docetismo acerca de que Jesús no era una persona, no era un ser humano, sino que era una imagen, era alguien que se asimilaba, parecía un hombre, pero que no lo era. Y es importante comprender esto, que Jesús fue un ser humano que vino como cualquiera de nosotros a este mundo. Y Mateo quiere mostrar también a los judíos que aparte de que Jesús es un ser humano que nació humanamente, es también Dios, es el Hijo de Dios, es un ser divino. Es un ser divino que su concepción, al igual como cualquiera otra, donde hubo un hombre, o donde para que haya una concepción, conocemos todo, hasta los niños más chiquititos, tiene que haber un hombre y una mujer. Mateo les quiere mostrar a estas personas que en esa concepción solamente hubo una mujer. Humanamente hablando, porque todo fue la obra del Espíritu Santo. Entonces él continúa diciendo, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Este desposada significa comprometida. Y los compromisos de aquel tiempo no son como los compromisos que se hacen actualmente, que las personas se comprometen y que de un momento a otro, faltando ya días posiblemente para celebrarse su matrimonio, simplemente decían romperlo por cualquier circunstancia. No, en este tiempo era una cosa seria. Entre los judíos de aquel tiempo, cuando se estaba desposado, era que se hacía un contrato legal donde estas personas mutuamente se comprometían a una vida continua, una vida hasta que la muerte los separara delante de muchos testigos. Era un compromiso. En ese tiempo las personas hacían ese compromiso y cada uno seguía viviendo en su casa, aparte. Pero era prácticamente como si fuera un matrimonio. Lo único era que no estaban habitando bajo un mismo techo, ni existía una relación íntima entre ellos. Ese era el tipo de compromiso que existía entre José y María. Y este desposamiento era tan oficial que era considerado como un matrimonio de tal manera que si usted rompía ese compromiso, era como si fuera un divorcio. Había que hacer una carta, un documento de divorcio. Era algo muy serio. Y María y José estaban comprometidos el uno al otro, basados en ese acuerdo matrimonial. Estaban en espera de que se cumpliera ese tiempo. Muchas veces podría tardar hasta un año o más para que esta celebración se llevara a cabo. Después de ese compromiso, cuando ya se cumplía el tiempo adecuado, se celebraba una fiesta o un matrimonio oficializado y ya la pareja se iban a vivir a su lugar juntos. Así era como que funcionaba este desposamiento, estos compromisos. Entonces Mateo dice en el versículo 18 que antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo quiere hacer bien claro un punto aquí. Él dice que antes que se juntasen, antes de que ellos se fueran a vivir juntos, antes de que pudieran tener una relación íntima. Él lo quiere hacer muy claro. Y dice que se halló. No era que se estuviera tratando de ocultar. No era que fuera algo que les sorprendió. Bueno, obviamente su embarazo se hizo evidente. Se sorprendió o fue evidente para José. María ya sabía de esto. Pero José no sabía. Y Mateo quiere hacer ver el acontecimiento sobrenatural de esto que está sucediendo, pero tenemos que ponernos nosotros en el lugar de José. José era una persona que había hecho este compromiso. Él no sabe absolutamente lo que está sucediendo. Él estaba ignorante a todo lo que estaba pasando. Él está comprometido con esta mujer y su matrimonio es casi un hecho. La mujer que él deseaba compartir el resto de su vida. Y lo único que le hacía falta era llevarlo a su casa. Él estaba esperando ansiosamente que esa fecha llegara. Como esos enamorados, como esas personas que están en ese compromiso y no ven sino el momento que llegue. ¿Y qué sucede? José se entera que ella está embarazada. Y él lo tenía muy claro. Él sabía muy claro que para que una situación de esta sucediera, tendría que haber una relación íntima, porque esto es lo más natural que nosotros sabemos. Y él, ¿qué dijo? Yo no participé en eso. O sea, este hijo no es mío. Ella me ha engañado. Tal vez, no sé con quién, pero en este caso yo no tengo nada que ver ahí. Podemos imaginarnos la decepción de él, teniendo todo listo, sus planes, todo preparado, cuando se da cuenta de una noticia de estas. Decepcionado, triste, tal vez sin deseos de continuar nada. Pero él toma una decisión. Entonces, de este embarazo, suponiendo nosotros que José, en ese shock que estaba, él dijera, no, yo voy a ir a denunciarla porque me ha herido mis sentimientos, mi honra ha sido pisoteada, voy a ir a denunciar. ¿Qué tenía que hacer él? Él tenía que ir a una corte, él tenía que exponer el caso, hacerla evidente públicamente, ella quedaría expuesta públicamente, quedaría desacreditada y la ley decía que debería ser apedreada. Lo que nos dice Deuteronomio 22, 23. Dice, si hubiere una muchacha virgen, desposada, ya comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, versículo 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, Es decir, no gritó pidiendo auxilio, mire, me van a violar o algo. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Por qué? Porque este compromiso era tan serio que al ella tener una relación con otra persona, era considerado como adulterio y el adulterio era castigado con la muerte. Pero entonces imaginémonos también la situación de María. Ella, ¿cómo se iba a presentar, sabiendo ya lo que estaba pasando en su cuerpo, cómo se iba a presentar delante de los jueces o de estas personas que presidían esta corte a tratar de desmentir lo que estaba sucediendo? Porque era algo sobrenatural, era algo que era imposible para la comprensión de la mente humana. Y siendo ella una mujer digna, se vería pisoteada. Y podemos decir que en ese tiempo fue una mujer supremamente digna que Dios tuvo gracia en fijarse en ella. Entonces Mateo 2:1-19 continúa diciendo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él tenía esas dos opciones. La primera que les acabo de mencionar, podría ir a la corte, establecer un juicio de divorcio, presentarla públicamente, quedaría expuesta y las consecuencias serían esas. Pero él tenía otra segunda opción que algunas de las escrituras antiguas de los judíos le permitían. Él podía tener dos testigos y con esos testigos, de una manera privada, él podía asegurar, decir que se sentía incómodo con esa relación y quería divorciarse. Él lo podía hacer con esos dos testigos, se firmaba un documento y él quedaba libre de ese compromiso. No había culpables de ninguna parte, simplemente se rompía el compromiso. Él podía hacer eso también. Él tenía la posibilidad de hacerlo eso. Entonces, pero como José era un hombre justo, este justo es un justo se considera el cumplidor de la ley, pero esta palabra justo se considera misericordioso, compasivo. Él decidió no avergonzarla, él decidió no hacer este documento para decir que estaba en desacuerdo o no deseoso de casarse con ella, sino que él dijo, yo me desaparezco secretamente. Él pensaba hacer eso, él deseaba hacer eso. Y cuando nosotros vemos y hablamos acerca de lo que son estas situaciones que a veces se deben arreglar de una manera pacífica, nos llama la atención a nosotros y así nosotros como cristianos deberíamos hacer las cosas. No con escándalos públicos, no con exhibiciones personales, no desacreditando a los demás. Aquí nos da un ejemplo, María o José, cómo se deben hacer las cosas, sin escándalos, con prudencia, con amor. Pero más sin embargo, José, en su conciencia, habiendo decidido no casarse con María, quien él pensó le había sido infiel, y ya tenía todo decidido, esa fue su mejor idea, se le aparece Dios. Dios interviene. Dios se manifiesta en ese momento. Y Mateo 1:20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel es ese mensajero de Dios que se le aparece a José. Y podemos ver a través de la escritura cómo José tuvo estas visiones con ángeles en el 2:3, en el 2:19, en el 2:22. Pero notemos entonces que inicialmente lo que quiere Mateo es hacerle ver a sus lectores que José viene de la descendencia de David. Es lo primero que dice, José, hijo de David, lo que le manifiesta el ángel. No temas recibir a tu esposa, porque el feto, esa criatura que se está formando en el vientre de ella, del Espíritu Santo es. Y podríamos pensar, bueno, José está en sueños, él está soñando, es una visión que él tiene en sueños. Pero podemos pensar en José cuando él se despierta, y pues la escritura no nos dice, pero podríamos especular y decir, wow, pero esto es algo extraño, esto es algo que no es conocido, esto es algo sobrenatural, esto es algo que que no ha existido nunca que una persona nazca sin tener esta relación íntima con un hombre. Y podemos ver otra cosa también. Nosotros hemos, cuando nos despertamos de un sueño, nosotros a veces, si es un sueño bueno, nosotros decimos, ah, qué bueno no haber seguido en eso, ¿no? Porque pues es agradable. Pero cuando es un sueño malo, uno despierta, oh, qué bueno que esto pasó, porque era algo que me desagradaba. Pero José, en ese momento, él no hace preguntas. Él no dice, voy a pensarlo bien, yo creo que esto como que de pronto no, es algo irreal. No, José obedeció inmediatamente al mandato del ángel. Él lo obedeció. Y nosotros hemos visto cómo, a mí me gusta ponerme en la posición de los que están escuchando. Estas personas podían haber escuchado también cómo nació Juan el Bautista de Elizabeth, que nació milagrosamente. Nosotros podemos ver cómo Isaac nació de Abraham y Sara milagrosamente, pero en este punto existían los hombres, pero María no tuvo hombre. Entonces claramente Mateo quiere hacer manifiesto que ese ser que viene de María es un ser divino, es un ser divino. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y me gustaría que viéramos, en el libro de Lucas se cree que Lucas posiblemente entrevistó a María. Lucas tenía más información para relatar este acontecimiento, porque Mateo no nos dice cómo fue que sucedió. Simplemente él nos narra que el ángel se le apareció a José y le dijo directamente lo que estaba pasando. Pero Lucas nos dice a nosotros acerca de ese encuentro que sucedió con el ángel, y vamos a verlo en el capítulo 1, versículo 28 de Lucas, que dice, y entrando el ángel en donde ella estaba en la ciudad de Galilea, en Nazaret, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Al Señor, él se complació en escoger a esta mujer, bendita, bendecida, es una bendición. Entre todas las mujeres que fueron a vivir en Galilea, en Nazaret, fue María la escogida. Y el versículo 29 dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué personaje! ¡Qué ser el que estaba en el vientre de María! Ese personaje que el Señor le daría el trono de David y que reinaría por siempre y que su reino no tendría fe. Podríamos imaginarnos a María con los ojos abiertos. Pero ella sabe que para concebir se necesita alguien. Se necesita un ser humano, se necesita otra persona. Y ella, muy inteligente, le pregunta al ángel en el versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿pero cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esta palabra conocer es un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se usa de una manera suave para manifestar o no manifestar algo que posiblemente sería una palabra fuerte. O sea, ¿qué quiere decirle ahí? Es, ¿cómo será esto? Pues yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Claramente le está diciendo. Entonces, el versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vendría, vino y con su sombra la cubrió y dio fruto a ese vientre. Y esta es una concepción milagrosa en el vientre de una mujer virgen, porque ese es otro énfasis que hace Mateo, virgen, no había tenido ninguna relación, íntima con nadie, pero que vendría de ese vientre el Santo Hijo de Dios. Jesús es completamente hombre, es el Hijo de María, pero también es completamente Dios, el Hijo de Dios, y Él ha pagado completamente por el pecado de cualquiera que sinceramente se arrepienta de sus pecados, lo abrace a Él y confíe en Él plenamente. Ese es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Entonces Mateo 1:29 continúa diciendo, en el relato que le está diciendo el ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo anuncio! José, ese hijo que tu esposa está teniendo es el Salvador del mundo. Ese será el que te salve a ti. Ese será el que salve a la nación. Ese será el que salve al mundo entero. ¡Qué mensaje! ¡Tremendo! Porque cuando Él le dijo Jesús, hemos entendido que este Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, el Salvador del mundo. Y aquí tenemos que hacer un énfasis que lo que Mateo está diciendo es que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino para salvarnos a nosotros de las dificultades. Jesús no vino para salvarnos a nosotros de nuestros problemas económicos. Jesús no vino para salvarnos a nosotros de nuestros problemas familiares. Jesús no vino para aliviarnos de nuestras enfermedades. Claramente, Él vino por una razón que es única e irreemplazable, que no hay ningún medio para poderse llevar a cabo, y es que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Eso es claramente lo que Él quiere decir. Jesús, Jehová salva. Y tenemos que tener muy en claro que la salvación es de Jehová. Nosotros no tenemos ningún mérito ni podemos aportar absolutamente nada para nuestra salvación. La salvación es entera, completamente, 100% de Dios. Lo que nos dice Jonás en el 2:9, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y podemos mencionar esas palabras que el apóstol Juan en esa visión escribiendo en Patmos, el libro del Apocalipsis, menciona de una manera extraordinaria en Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz. Estos que clamaban a gran voz eran ángeles, eran multitudes de toda región, tribu, lengua, nación, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Únicamente la salvación le pertenece a Dios y al Cordero. Mateo continúa diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea que Mateo hace mención nuevamente que ellos deberían tener claramente esto, porque esto es algo que está escrito en su Torá. En las escrituras de ellos tenían claridad acerca de este acontecimiento. Esto era algo que fue predicho 730 años antes de que viniera Jesús. El libro de Isaías, 630 años antes de que viniera Jesús. El libro de Isaías 7:14 nos dice a nosotros, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo les está nombrando las escrituras. Él les está manifestando a ellos que esta es una profecía que se cumpliría y que ya, de hecho, en ese nacimiento de Jesús por medio de la Virgen, es el cumplimiento de esa promesa, de esa promesa. Y vemos cómo esta palabra del hebreo Emmanuel, que es Dios con nosotros, Jesús, quien es Dios, el Verbo que es Dios y que era desde el principio, como dice Juan 1:14, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, habitó en medio nuestro. Eso es lo mismo que manifiesta Juan. Ese ser, ese Dios, ese verbo, ese logos, ese ser sobrenatural que era Dios, vino y habitó en medio nuestro. Se hizo presente Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, es aquel que dejó la gloria, dejó su manifestación recibida de alabanza de toda la majestuosidad en el cielo por venir y hacerse hombre. Dios está por encima y más allá de nosotros. Dios es majestuoso, es inmensamente exaltado en los cielos por millares de ángeles, pero en su gracia Él se acerca a nosotros, se viene a nosotros, Él se hace cerca, muy cerca de nosotros. Dios, el que habló y creó todas las cosas, los océanos, las montañas, las galaxias, que su poder soberano está sobre el más diminuto de los insectos hasta las galaxias más inmensas, vino y se hizo presente en medio nuestro. Dios con nosotros. ¡Wow! Nos damos cuenta lo que esto significa. Es grandioso, es grandioso. Dios se hizo presente físicamente con nosotros. Y dice el versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él obedeció. Podríamos pensar cómo él se sintió después de ese sueño, pero él lo único que hizo fue seguir al pie de la letra lo que el ángel le dijo. Él obedeció. Él obedeció. Él no dijo, déjeme pensar un poco, voy a meditarlo, voy a hablar con ella a ver si lo que tú, ángel, me estás diciendo corrobora esta historia. No, él obedeció inmediatamente. Las palabras del Señor, cuando el Señor nos habla a nosotros, esa es la actitud que nosotros debemos tomar, una actitud de obediencia inmediata. Él obedeció, él fue confrontado con algo que trasciende su imaginación, algo que era incomprensible, algo que era absolutamente imposible de aceptar, pero él obedeció. Y así son las cosas de Dios. Nosotros no tenemos que comprender, nosotros tenemos que obedecer. Por eso la Biblia en el último versículo de Apocalipsis, bendito el que lee y obedece estas palabras. No está diciendo el que las entiende. Obedecer, la obediencia, la manifestación de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y la obediencia de José en estas circunstancias es tremenda. Es tremenda. Pero también tenemos que evaluar y tener en cuenta que la obediencia de María también fue igual. María obedeció de una gran manera. Ella le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tus palabras. Lucas 1:38. Ella también dijo, ella no preguntó cómo va a ser esto, qué va a pasar. No, ella obedeció. O sea que aquí vemos una obediencia mutua. José obedeció, él recibió a María como su esposa y se fueron a habitar juntos bajo un mismo techo. Él hizo, ese era el compromiso, recibe a tu mujer, recíbela como a tu esposa. Haz o continúa haciendo esa celebración y llévala a tu casa como algo normal. Y él lo hizo. Pero aquí nos hace un énfasis Mateo en el versículo 25. Él dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, volvemos a repetir que este conocer significa tener relaciones sexuales. O sea que lo que está mostrando aquí Mateo es que él y ella hicieron ese pacto matrimonial, se fueron a habitar juntos, pero no hubo ninguna clase de contacto sexual durante el embarazo y hasta el alumbramiento. O sea que su hijo fue concebido virginalmente, nació virginalmente. No hubo ningún contacto durante ese tiempo. Es claramente lo que Mateo dice, pero no la conoció. Pero aquí pone un límite, hasta que dio a luz su hijo primogénito. O sea, que la profecía que se había dicho, que ella nacería virgen, que el bebé nacería de la virgen, se cumple en esta palabra. Cuando dice en Isaías 7:14, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo nacería de esta manera virginal. Pero entonces, cuando pone el límite hasta, ahí nos está diciendo que después de que nació Jesús, María y José tuvieron una vida conyugal normal. Tuvieron una vida íntima normal, como una pareja normal. El primogénito siempre es el primer hijo. Primero que abre el vientre de una mujer virgen. Es el primero. Es el primero. Cristo es llamado el primogénito de María, porque ella no tenía ningún hijo antes. Pero también la Biblia está diciendo, aunque esto le molesta a nuestros amigos católicos y a la iglesia en general, Mateo está diciendo que ella continuó teniendo una relación conyugal normal, como Dios lo manda, con su esposo, con su esposo. Y ellos sí se abstuvieron, se privaron de tener contacto durante el embarazo, pero después sí tuvieron relaciones sexuales. Y de hecho, la escritura, la Biblia nos manifiesta que de ahí nacieron otros hijos. Yo sé que nuestros amigos católicos nos quieren decir a nosotros que no, que José cuando se casó con María, él era divorciado, él tenía hijos y sus hijos ya estaban mayores. Es lo que nos dicen muchas veces. Pero ahí nos está diciendo claramente que si Jesús fue el primogénito, el primero, quiere decir que hubo muchos más. Y cuando vemos Mateo 13:55, el mismo Mateo hablando acerca, porque él es muy, por eso Mateo, este evangelio de Mateo es algo tan precioso, que él muestra las cosas de una manera clara, que no queda ninguna duda. Él dice, no tuvo relación sexual con ella, sino el niño nació virgen, de la mujer virgen, no hubo ningún contacto, él nació sin haber ningún contacto sexual, hasta que nació, después de allí hubo. Y él dice en Mateo 13:55, cuando estaba Jesús, que estaba hablándoles y estaban asombrados estas personas de esa autoridad con que él hablaba, dice, comentaban estos fariseos, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, que nos está dando a entender que estas personas, Jacobo, José, Simón y Judas, son medios hermanos de Jesús que nacieron después de esta placentera, feliz relación conyugal que hubo entre José y María. Y podíamos ver muchos versículos que nos demuestran esto. Juan en 7:2 nos dice a nosotros cuando estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y esto es muy importante aquí, porque Jesús iba a ir a esta fiesta y sus hermanos los estaban empujando, que fuera, vete, para que si tú te quieres dar a conocer, pues ve hasta allá. Y lo vemos en Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, los que estaban bajo su techo, con los que él se crió, sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura conocerse, lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice Mateo, dice Juan en su comentario, porque ni aún sus hermanos creían en él. No creían en él. Y Pablo también, después, cuando él estuvo esos 3 años en Arabia, después de haber sido confrontado por el Señor, se le apareció al Señor, se fue a Arabia, estuvo 3 años. Vino otra vez a Jerusalén y se encontró con los discípulos en Gálatas 1:19. Pablo hace mención y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo es Santiago, el escritor de la epístola de Santiago. El medio hermano de él también es Judas, el escritor de la epístola de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. O sea, que ellos disfrutaron de una placentera vida conyugal. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José obedeció. Él no le puso al niño como él hubiera querido poner, José Junior. No. Él obedeció y puso al niño como el ángel le había dicho. El nombre que el ángel de Dios le dijo, fue completamente obediente. Jesús, Jehová, salva. Entonces, en conclusión, todo lo que Mateo nos dice en estos versículos iniciales es el fundamento para que nosotros comprendamos quién es Jesús. Son el fundamento del por qué nosotros seguimos a Jesús y por qué nosotros adoramos a Jesús. Es muy importante. Todo está contenido en estos versículos. Jesús nació de una manera totalmente humana. Jesús nació como bebé. Jesús nació llorando. Jesús hubo que darle el tetero, el biberón. Hubo que cambiarle pañales. En ese momento, tal vez José y María trataban de calmarlo y las personas que tienen bebés nuevos, nuestro querido hermano, sabe. Y nosotros, que también hemos lidiado con nuestro nieto, nos damos cuenta que a veces nosotros queremos hacerlo dormir silenciosamente, lo ponemos y lo dejamos quieto, apenas volteamos, ¡pra!, mete el grito. Imaginémonos a José y María tratando de acomodarlo, silenciosos, cuando hemos metido una vaca, ¡mu!, un caballo relincha. ¿Alguno de esos animales hace ruido? O sea, ellos vivieron estas circunstancias. Jesús no nació con una aureola en la cabeza y una preciosa sonrisa. Jesús nació como cualquiera de nosotros. Él fue hombre. Jesús tuvo un cuerpo humano que necesitó ser amamantado. Necesitó ser aseado. Necesitó ser cambiado de pañales. Él fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Tuvo un cuerpo y creció igual como nosotros. Un cuerpo que necesitó dormir también. Un cuerpo que necesitó descansar. Un cuerpo que necesitó alimentarse. Él tuvo un cerebro humano. Él creció y aprendió de la manera que cualquier niño aprende. Él aprendió a decir papá y mamá, como cualquier niño. Y Lucas nos dice en 2:40, y el niño crecía y se fortalecía. O sea que él fue creciendo como cualquier ser humano, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea que Mateo quiere identificar a Jesús, el ser humano como cualquiera de nosotros, y que es un representante nuestro, porque tenemos un Salvador, y esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Tenemos un Salvador que es como nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestros dolores, conoce todas nuestras afecciones, lo que nos afecta a nosotros. O sea que tenemos un Salvador que nos conoce claramente cómo somos nosotros. Nos conoce. Pero al mismo tiempo, Mateo quiere mostrar que como hijo de Dios, como un ser engendrado del Espíritu Santo, es un ser divino. Es Dios, es Dios. De la manera que Jesús posee las características humanas, él también posee las características de Dios, como lo veremos más adelante que avancemos en este libro. Él tiene poder sobre las enfermedades, él limpia leprosos, él detiene tormentas, él calma las aguas, él da vida a los muertos. Él es Dios, él es Dios. Él tiene autoridad sobre el pecado y tiene poder sobre la muerte. Tiene autoridad sobre el pecado y tiene poder sobre la muerte, no solamente la muerte de otros, sino la muerte de él mismo. El nacimiento virginal de Jesús es la esencia para nuestra fe. Tenemos que entender esto. Necesitamos a alguien que remueva la culpa de nuestro pecado. Y aunque sabemos que por muchos siglos se sacrificaron corderos, se sacrificaron bueyes, la sangre de un animal o la muerte de un animal, no podría limpiar nuestros pecados. Necesitábamos la sangre de un ser humano perfecto. Y cuando hablo de sangre, no estoy hablando del líquido literal. Cuando se habla de sangre, se habla de su muerte. De su muerte. Necesitábamos que una persona, un ser humano como nosotros, muriera en nuestro lugar. Un ser humano perfecto. Que ese ser humano pudiera expiar nuestros pecados, no como lo hicieron los animales, porque los animales nunca pudieron satisfacer completamente lo que Dios demandaba para limpieza de pecados. Simplemente eso fue un anticipo de lo que habría de suceder con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que la sangre de los animales y los machos cabríos no nos redime a nosotros de nuestros pecados. O sea, que lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es muerte. La culpa de nuestro pecado es la muerte, como nos dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero ese ser humano perfecto que es igual a nosotros, que es humanamente hablando como cualquiera de nosotros, es el único que puede pagar por nuestro pecado en sustitución nuestra. Jesús vino por mujeres y hombres pecadores para llevar el castigo de sus pecados en el lugar de ellos. Él tenía que venir. No solamente para llevar nuestro pecado en la cruz, llevar nuestro castigo, sino que en su vida de perfección, Él pudiera cubrirnos, revestirnos a nosotros de su justicia. Esa es la única manera. Pecadores como usted y yo, separados de Dios, condenados delante de Dios, merecemos solamente una muerte eterna, alejados de la presencia de Dios. Y Dios ha venido a través del nacimiento final de Cristo. ¡Qué hermoso esto! Nosotros que no merecemos nada sino el castigo de Dios, Dios en la figura de su Hijo humanamente se hace presente en la tierra y está con nosotros. Qué hermosa promesa, qué bendición lo que esto significa para cada uno de nosotros. Poder comprender esto. Él vino en medio nuestro. Él vivió la vida que no podemos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecemos morir. Es increíble. Es increíble. Y Él resucitó de la tumba y venció la muerte y nos da la promesa a nosotros que cuando nosotros muramos, tendremos vida por Él. Tendremos vida por Él. Este es el mayor evento de la historia. Y esto es lo que celebramos nosotros en el nacimiento de Jesús. Esta es la Navidad. Esta es la Natividad, que significa que el Hijo de Dios, hecho hombre, vino y habitó en medio nuestro. Bendito sea el Señor. Qué hermosa promesa. Qué logro, qué regalo el que nos hizo Dios para cada uno de nosotros. Valoremos esto, hermanos. Tengamos en cuenta que el nacimiento de Jesús es el acontecimiento histórico más importante de la historia entera. El Salvador del mundo vino y habitó en medio nuestro. Jehová salva. Amén. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias por manifestarte a nosotros, Señor. Cuando nosotros huíamos de ti, cuando nosotros te rechazábamos, Señor. Cuando nosotros simplemente no queríamos saber de ti, Señor. Y tú enviaste a tu Hijo. A tu Hijo Santo, despojándose de su gloria para habitar en medio nuestro. Gracias, Padre. Ese hermoso acontecimiento nos llena a nosotros de gozo, de adoración, de exaltación a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Y que podamos ser nosotros receptores de tu gracia por medio de su sacrificio en la cruz. Ser cubiertos con esa justicia que nos hace aceptos delante de ti, Señor. Gracias por este evangelio, Señor. El evangelio de salvación. A ti sea siempre el honor y la gloria. Por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, bendito sea el Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. El Señor dice en el libro de Lucas que Él deseaba mucho llevar a cabo ese evento. Es la Pascua que celebraban los judíos. Esa Pascua era prácticamente una celebración que